Bienvenidas y bienvenidos a Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto, e incluso temas que ni siquiera sabíamos que existían. En este episodio nos acompaña por primera vez un invitado. Estamos muy contentos de que nos honrara con su presencia Sam Borbolla. Él es comediante e incluso ganó duelo de comediantes en Comedy Central. Pero no solo eso, sino que también es un gran conocedor de la historia y cultura popular. Así que sin más, los dejamos con este episodio tan especial. ¿Qué onda? Buenas tardes, buenos días, a la hora que nos estén viendo. Estamos en el episodio número 54 de Chismes de Historia y Ciencia. Y bueno, como ya se imaginarán o ya vieron en el título, o ya están viendo aquí, hoy tenemos un invitado por primera vez en nuestra historia.
¡Wow! Estoy súper, súper emocionado.
Es Sam Borbolla, es comediante, estuvo en duelo de comediantes en Comedy Central. Y pues nada, estamos muy, muy, muy contentos de que haya venido desde México a visitarnos. Y bueno, les platico un poquito. Ya tiene rato que nos escucha, ya teníamos un rato platicando ahí, pero pues ya por fin se concretó, estamos muy felices.
Estoy extasiado de estar aquí. Genial Navarro, es un enorme gusto conocerlo.
El gusto es verdaderamente mío.
Muchas gracias.
Qué bueno que te animaste a usar esa máquina.
Sí,
esa máquina,
porque así
ese caballo de acero para venir hasta acá.
Sí, exactamente. Pues sí, tengo la Ciudad de México. Robby, también es un enorme gusto estar aquí con usted.
Pues se lo mandas.
En el famosísimo librero, ¿no? El famosísimo librero de Historia y Ciencia, que cuando llegué lo vi, dije, es como cuando llega a la Meca, ¿no? Es como de wow. Tanto que lo veo yo en la pantalla, yo estoy viendo en persona y es. Gente, es más
imponente. Es un poco exagerado, muchacho.
Es más imponente en persona el libro porque dices, claro, y todos estos libros han leído el ingeniero, por supuesto, mínimo dos veces cada
día. Sí, señor.
Bueno, no dos veces. Pero sí, hemos leído todos.
Entonces, siempre hemos estado aquí. Bienvenidos al programa 54.
Sí, ya 54
programas de Historia y Ciencia. Cuando lo estén viendo, bienvenidos. Yo soy Sam Borbolla y vengo a escuchar al ingeniero Navarro y a Rubí. Estoy un poquito nervioso, como se puede ver, pero.
No,
pero bueno, muchas gracias por invitarme.
No, pues gracias a ti por venir, Sam. Pero quiero empezar el episodio platicándonos y también a nuestra audiencia. Platícanos cuando conociste a George R. R. Martin, por favor.
Uy, sí.
Por favor.
¿Volverás?
Sí.
De hecho,
tengo. Estaba yo en Nueva York, estaba cenando y en una de las mejores pizzerías de Nueva York según los reviews locales. Entonces estaba yo cenando en Brooklyn y estaba yo con mi pareja ahí, estábamos cenando y le digo, oye, ¿ya viste quién está afuera? Y me dice, no, ¿quién? Y le dije, es George R. R. Martin, porque el señor trae eso, o sea, el look de George R. R. Martin es un look, o sea, suspirantes, ¿no? Su gorra como de maquinista, es gordito, es canoso. Entonces lo veo y le digo, no, espera. Entonces me meto a Twitter, porque él no tiene Twitter, él tiene su blog. Entonces me meto a ver su blog y veo que estuvo ese día en el campamento de los Jets de Nueva York. Y yo dije, no, por supuesto que sí es. Y luego seguí leyendo y luego se fue a una de estas ferias del Renacimiento, que son muy famosas en Estados Unidos.
¡Ay, qué chingo!
Ajá, y yo dije, por supuesto que sí es, ¿no? Entonces le digo, oye, voy a hacer la fanaticada y a saludar. Y me dice, no, qué oso. Le dije, me vale mal, o sea, estoy en Nueva York, es la experiencia de una celebridad en la calle. Entonces, y aparte, pues en Estados Unidos, haces fila porque haces fila. Puede ser quien seas, hay una fila, haces fila. Entonces me paro de la mesa, salgo, lo veo en una fila y me acerco, yo todo chiquito, y yo, sir, it's a shame, it's a no, ¿no? Entonces me da la mano, y le doy la mano y yo, wow, o sea, le digo, oiga, es un honor poder estrechar su mano, soy muy fan de la serie de los libros, y entonces, y el güey, así, no, muchas gracias, iba con dos chavas, y entonces ve que saco mi celular, y me dice, oh no, no pictures.
Rayos.
Y me vio en la cara del...
Oh.
La decepción así.
Cara del gatito de
chocolate. Porque además, pues yo para decirle, oye, vengo de México, ¿no? Vengo desde México, ¿no? Entonces, como que me vio la cara toda decepcionada y me dice, pero tengo algo mejor. Entonces me dio esta moneda.
Ay.
Y esta moneda es la moneda con la que Arya Stark se compra pasaje a la Isla de Bravos. La que le da Jaqen. Entonces, me da la moneda. Y en cuanto la recibo, la veo y le digo, Valar Dohaeris. Y me dice, exacto. Y yo, yes. Lo único que tenía que decirle, se lo dije.
Se lo dijiste
justo
bien.
Ajá, entonces
entonces les voy a hacer zoom. Para quienes estén en Spotify o en podcast, pásense a YouTube a ver
si sí, vean a YouTube. Sí, porque por un lado está uno de los Faceless Men.
Claro.
¿No? Que por el uso ya no se ve, pero antes se veía, abajo se veía una cara muy, muy tenuemente, que es como la alusión a los hombres sin rostro, que es donde Arya entrena para convertirse en asesina.
Exacto.
Y de otro lado viene el lema de Valar Morghulis, Valar Dohaeris.
Ay, qué
chingo,
ya se me
enchinó. Híjole, entonces, pues me dio la moneda y yo la mandé a hacer collar, ¿no? Para traerla, para acordarme de ese día. Ajá. Que conocí a George R. R. Martin. No. Ya termina el siguiente libro, por el amor de Dios, estamos así.
Necesitamos un final
mejor
que el de la serie.
Por favor, sí, sí, sí.
Muy, yo sé que está viendo esto.
Exactamente, George, I know you're watching this, sir. So please,
finish the fucking book.
Ajá. Entonces, bueno, esa es mi anécdota de cuando conocí a George R. R. Martin en la pizzería en Brooklyn.
Y qué chulada. No, sí, esta anécdota tenía que salir aquí. Porque yo sé que también ustedes son fans de Game of Thrones. Porque
sí, pues, sí. Pásense al canal, platicar. Ahí contaremos todos algunos comentarios de qué les pareció la temporada, todo lo demás. Platicamos ahí abajo y ahí me meto yo también a comentar con ustedes.
A huevo que sí. Muy bien, entonces. Ay, pues no teníamos presentado.
No, ¿verdad? No, está más interesante lo que están comentando.
Ahí hablen ustedes, ¿verdad? Aquí nos acompaña como siempre y va a dirigir el episodio de hoy mi papá Fernando Navarro, que siempre nos honra con sus conocimientos y pues nos lo platica todo desde su memoria, acuérdense, no trae apuntes.
Sí, algo que Rubí, bueno, Fernando Navarro, ¿qué tal? Buen día. De nueva cuenta, honrados con que se encuentra aquí con nosotros Sam. Bueno, cuando Rubí nos dijo que iba a venir, dije, ay, ya es ahí, sí, es de México. Y dije, ay, no vamos a cabrear.
Qué bueno que soy flaquito.
Pero no, vemos que está esbelto, así que no nos afecta muchote, ¿no?
Y no estamos incómodos.
No estamos incómodos. Y hoy vamos a. Lo que dice Rubí, desde. Rubí dice desde su memoria, nunca me he podido acostumbrar a tener un script porque me pierdo. Creo que ya les había comentado algo por el estilo, me estresa, como que tengo que ver dónde voy o qué sigue y eso me estresa. Pero eso tiene una desventaja, que hay veces que no me acuerdo de un nombre y pues tengo que admitirlo, tengo que decir, ay, no me acuerdo. Y hay muchas ocasiones en que ese nombre regresa a mi memoria y ya digo, ah, sí, ya me acordé, es tal cosa. Afortunadamente, parece que no ha molestado a alguien, alguien no ha manifestado su molestia al respecto, aunque sí me han echado por ahí algo de burla que dice, ingeniero, usted, en una persona me escribía eso, ¿no? Que digo, ingeniero, se va y se regresa, ¿no? Es la verdad.
No, y aparte, o sea, uno como escucha, cuando está escuchando usted hablar y uno tiene el dato, pasa como las novelas, ¿no? Que
sí,
es como,
sí.
¡Es este! ¿Y qué nada es este? Y, o sea, le pasa a la pantalla, ¿no? Es como de, no estar escuchando, güey, ¿no? Es como viendo fútbol, así.
Sí, me doy cuenta de eso, de que le digo, inclusive le comento a Rubí, le digo, es algo muy fácil, de seguro me están escuchando y están, y saben de qué me refiero.
Yo me estoy haciendo, ¡George Patton! ¡George Patton!
De hecho, él mismo se lo hace a sí mismo cuando escucha el podcast.
Ah, claro, claro.
Ay, pues es George Bush. Ajá. George Bush, pero...
Sí, pero bueno, pues es parte de esto. No he podido someterme a esa, digamos, a ese esquema de leer el procedimiento, digamos, la secuencia. Entonces, pues por favor, ténganme paciencia. Los que ya tienen rato escuchando, pues ya, ya como que ya se acostumbraron, pues ya, bueno,
así. Hasta lo esperamos.
Sí, ¿no? Hasta ahí, pues, tenemos que leerlo, nos van a decir cómo funciona. Muy bien.
¿Cuál es el tema de hoy?
El tema de hoy.
La queda de Tenochtitlán. En vez de nada, ¿cierto?
Ah, Chihuahua, sí. Ahora sí, ya me cambiaron el tema. Bueno, vamos a hablar sobre el Tíbet, el sometimiento del Tíbet en China, por China. Este es un tema que tiene muchas aristas, porque como se habrán dado cuenta, lo hemos visto, hay muchísimos, inclusive artistas, uh-huh. Recordemos Richard Gere, sí. Que es un tipo que al Dalai Lama no lo promueve.
Muy comprometido,
está tremendamente comprometido. En la última presentación que hubo Richard Gere, creo que fue en Cannes, dice, si salvamos al Tíbet, salvamos a la humanidad, pues si no es.
O sea, a ese nivel de importancia.
Es como deporte local, ¿no? La música todo el día en los coches.
No, ¿y sabes qué más? Los domingos como que dicen, es día libre. Ajá. No, hombre, pasen.
Yo creo que todo el mundo es chata de Aguilar. Órale.
Exacto. Todo el mundo quiere.
Todo el mundo tiene que saber, ¿no? Pero finalmente tenemos que vivirlo, sufrirlo y escucharlo. No por el tema, respeto la música de todos, que yo soy rockero. Y eso es lo que me encanta, pero no.
¿Pero qué
es
que no soy de quién está en su indumentaria en general?
Pink Floyd, ¿no? del disco Animals. Pero la gorra es de la pared.
The Wall.
Y este es del disco de Animals que.
Con el famosísimo. De Puerquito.
El Puerquito.
Parodia de los Simpsons también. Los Simpsons es el que recibe los cañonazos. Ajá.
Fíjate que hace unos. ¿Cuándo fue, hija? Unos 5 años que fuimos a Ciudad de México.
A ver a Roger Waters.
Uh-huh. 700 metros cuadrados de pantalla y empiezan a salir las dos. Wow. Las dos chimeneas.
Ajá.
Esos tipos no se andan con cosas, ¿verdad? Claro. Siempre Pink Floyd fueron los que iniciaron con esto. Pero no estamos hablando de Pink Floyd. Estamos hablando porque le hicimos una aclaración, ¿sabes? Muy bien. Entonces, China, cuando la famosa larga marcha, de cuando los chinos conquistaron, se puede decir, que el general Chiang Kai-shek, que era el líder en ese tiempo de China, se retira prácticamente, el ejército popular chino gana la guerra en 1949, uh-huh. Hay una, le llaman la larga marcha porque fue, imagínense el tamaño, no se imaginen, vean el tamaño que tiene China, todo lo que tuvo que recorrer el ejército de Mao Zedong para lograr ir adoctrinando y haciendo que muchas personas se incorporaran, campesinos y de lo que y de la actividad que fuera, que se incorporaran a su ejército. Ah, por cierto, en 1977 salió un disco de Vangelis toca música, es progresiva, uh-huh. Hay un disco que se llama China y tiene un tema que se llama así, La Larga Marcha. Son temas instrumentales. A mí me encanta Vangelis, inclusive hubo un tiempo en que muchísimas películas, ajá, él hacía el soundtrack.
Él las musicalizó.
La primera que escuché fue la de Carriage of Fire. Carriage of Fuego. Fue la primerita.
La escena de la playa.
De la escena de la playa. Ajá. Y luego la de La Conquista del Paraíso, en 1992, cuando se cumplieron 500 años de que llegó Cristóbal Colón a América. Okay. Inclusive el protagonista era este francés, Gérard Depardieu.
Sí. La hace de todo.
Y en esa película, él musicalizó, entre otras tantas, ¿eh? No vamos a hablar de eso. Entonces, en 1949 ya literalmente China se convierte en China comunista, en China democrática y popular. Recuérdense que en el comunismo siempre siempre popular, democrático, libre, todo eso tiene que ver, o sea,
no entiendo ni la otra, pero
eso está. Son exactamente la antítesis de lo que están diciendo.
Exacto.
Y llegan al Tíbet. No fue una incursión, ni tampoco fue una invasión así porque se les ocurrió, sino porque China durante un tiempo estuvo también como parte del Imperio Británico, y el Tíbet era una colonia también del Imperio Británico, pero el Tíbet nunca fue una, digamos, nunca fue una potencia, nunca fue un país así que, digamos, hay que someterlo porque aquí encontramos la cantidad de riquezas y de... No. En realidad, imagínense, el Tíbet tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es grande, más es pura, solamente montañas, es el techo del mundo. Le llaman el techo del mundo. Es el techo del mundo. Entonces, no alguien, ¿mande?
No sabía que llamaban el techo del mundo.
Y el Tíbet, gran parte son los Himalayas, aunque hay un par de países que están ahí insertados, se puede decir. Ahí, pero lo mayor es el Tíbet. Y el Tíbet, los chinos le llaman provincia, es una provincia, ¿cómo se puede decir? Como. No es un país, pero es una provincia de China que depende absolutamente de China, sí. Aunque ellos digan que no, pero totalmente sometida. Llegan en 1950, someten a China, en ese momento el Dalai Lama tenía 15 años, nació en 1935, el 5 de julio de 1935,
¿el actual?
El actual Dalai Lama, sí. Dalai Lama, que su nombre en realidad es Tenzin Gyatso, es el nombre. Tenzin, inclusive si se recuerdan, en la conquista del Everest, el que acompañaba a Sir Edmund Hillary, también se llamaba así, se llamaba Tenzin Norkay, el Sherpa que acompañó a Sir Edmund Hillary. Entonces, como que es un hombre. ¿Mande?
Lo recuerdo perfectamente.
Tenzin Norkay, que era un Sherpa, aunque él era de Nepal, porque el Tíbet es frontera, perdón, el Himalaya, el gran, la montaña, la cordillera del Himalaya, es frontera de varios países, entre ellos Nepal, por ejemplo, que la montaña más alta del Everest es frontera entre el Tíbet y Nepal. Entonces, inclusive muchos alpinistas o de alto grado, porque no hay cualquier perico, pericos de los palotes, unos se van por Nepal, otros se van por el Tíbet. ¿Por qué se van muchos por Nepal? Porque es menos problema, ¿no? Porque acá estás del lado chino y te piden,
claro,
pero es un desafío mayor. Tenzin Norkay, o el Dalai Lama, dice, llegan los chinos, imagínense, en ese momento China tenía 550 millones de habitantes, y 2 millones y medio tenía el Tíbet, que el Tíbet siempre fue un país así pacífico, inclusive cuando en el año 1300, en el siglo XIV, 1320 y tantos, llegaban los
mongoles,
y sí, también, por eso es importante tener a Sam, para que no se desperren, digo, para que
se busquen las palabras. Estaría yo todo el día en mi casa, ¡señor mongoles!
Entonces, para que no esté así, dice, no, mejor voy y lo voy. Muy bien, gracias, Sam, eso es todo. Los mongoles, estaban los mongoles y los mismos chinos, y les pagaban tributos, ellos no peleaban, decían, no, ¿cuánto da, verdad? Imagínense, ¿qué podían tener de riqueza en un país, en una zona donde está cargadísimo de montañas? Los lugares más en promedio son 4200 metros sobre el nivel del mar, es altísimo. A los 2000 metros ya empieza el mar de montaña, para que se den una idea, ¿no? Entonces, son gente que está acostumbrada a esas alturas. Llega 1950 y pues ya el Dalai Lama, porque era una teocracia, el Dalai Lama era el líder.
Ah, sí.
Entonces, pues no, él no firma nada, pero manda gente de él con los chinos a firmar un tratado de 17 puntos donde los chinos dicen, ok, vas a ser parte de China, pero vas a ser autónomo con... Es provincia autónoma, se llama provincia autónoma del Tíbet, pero en realidad de autónoma no tiene gran cosa.
Como el comunismo, ni es provincia ni es autónoma.
Exactamente. O democrático, ¿no? República Democrática Alemania, ya sabes, eran los comunistas, ¿no? Entonces, firman ese tratado, pero en 1954 empezó a haber una efervescencia muy... 1959 empezó a haber ya los tibetanos empezaron a sentir ya lo que era el rigor de ser parte de un país comunista, literalmente, ¿no? Entonces se rebelan y ya Mao Zedong dice, ya apenas los ayudan a unos muchachos, ya van y los atacan con todo. Había 6.000 monasterios que prácticamente quedaron 2-3 de 6.000. Y 80.000 monjes fueron asesinados. 80.000. No. Y el Dalai Lama tuvo que huir. El Dalai Lama, de hecho, por eso es que es un personaje itinerante. Uh-huh. Es un personaje itinerante, no tiene un... Pues es parte se sigue reconociendo... Así, digamos, de manera somera, que se reconoce como líder del Tíbet, más no puede ejercerlo como tal, o sea, no, su poder no es fáctico, es en realidad los que mandan son los chinos, son los que dictan las normas, ¿no? Uh-huh. En 1959 él huye, se va hacia la India. En la India hay una gran comunidad de tibetanos. Es una comunidad enorme, e inclusive se les da educación y se les permite continuar con sus tradiciones, porque ellos tienen una especie de escuela y una institución que lo que promueve es conservar los valores, porque aunque China dice que pues, es una provincia autónoma y que no. Me acuerdo de Henry Ford, le hacemos su carro del color que usted quiera siempre cuando sea negro. Entonces realmente están sometidos pero hay una institución que busca mantener los valores. Hay un tipo que también se llama Tenzin, pero se llama Tenzin, el apellido está un poco, para mexicanos suena un poco alburero, Tenzin Tetón. Tenzin Tetón es el conservador, es como el presidente de esa organización, y busca que a nivel mundial lo que es el Tíbet sea conservado, sea conocido, se ha expresado e inclusive se mantenga la escritura, que ya está prohibida por China, está prohibida la escritura tibetana. Y aparte, pues los chinos es algo que los exacerba mucho cuando empiezan a hablar de que el Tíbet y que el Dalai Lama, porque ellos no lo reconocen. De hecho, en 1989 el Dalai Lama recibe el premio Nobel de la Paz. El berrinche que se hizo ese tiempo. Creo que en ese tiempo estaba el presidente Chu Enlai. Pues fue el berrinche y fue un motivo de muestra de repudio y ante la ONU y todo eso, ¿no? Porque ¿cómo se les ocurrió dar el premio de la paz a alguien que no es nadie? O sea, para ella pues no es nada, no vale nada. Entonces, pero para la comunidad mundial sí lo es. Ahora, Cuando se hizo esta terrible masacre de 1959, ¿qué hicieron los estadounidenses? No. Los estadounidenses siempre buscan también cómo obtener un beneficio.
Sí, claro.
El quid pro quo tan inventado, que sonó mucho en la presidencia pasada.
Exactamente. Exacto. El quid pro quo. ¿Qué haces? Vamos a ayudarles, vamos a promover, que sea libre el tigre, que sean libres. Y dicho sea de paso, no tenían que mostrar indiferencia, porque hubo una masacre. Es más, a la fecha ha habido 1,200,000 tibetanos muertos.
No.
Por China. 1,200,000. Que no es cualquier cosa, no es para que, bueno, no será ningún China. No, espérate, pues han sido. Y actualmente en el Tíbet, aunque el 95% son de origen tibetano, el 93%, el otro 7% son de origen chino y son de la etnia Han. La etnia Han es la más fuerte en China y son los que realmente mueven el comercio en el Tíbet. Por ejemplo, si hay puestitos, hay una plaza en Lhasa, que es la capital del Tíbet. Hay una plaza que es como un tipo tianguis muy, donde la gente muestra y todos sus productos y todo eso. Uh-huh. Pues hay tantos puestos que se les permite que en todo Lhasa se habla de 1,600, 1,700 puestos, y de esos 200 pertenecen a los tibetanos. Todos los demás son de los chinos.
Ay.
O sea, realmente es una mentira, ¿no? Es una mentira. Cuando los estadounidenses empezaron a meter billetes, vamos a promover. Miren las notas, miren lo que están haciendo con el tío, miren. Entonces realmente se estuvo promoviendo y el mundo se dio cuenta que el Tíbet estaba siendo sometido por China. Esto creó una imagen, creó como que China había invadido de una manera totalmente como que lo hubieran hecho por convicción así directa, así como
autoritario.
¿Sabes qué? Vamos a agarrar el Tíbet. Pero no es cierto, esto ya existía desde muchos demás. Es más, cuando se retiraron los ingleses, prácticamente le dijeron a los chinos: ¿saben qué? Cállense ustedes, chavos, cabrón.
Es tu perro, tú lo bañas.
Este perro, tú lo bañas, cabrón. Tú le das de comer croquetas,
Ajá,
por eso.
Ah, sí.
De eso estábamos hablando hace un momento,
Si no le dan salchichas
a su perro. No le dan salchichas, no le dan jamón, porque se van a habituar. Entonces, pero para eso también salió un conflicto anexo, que es que también se independizó la India. Y la India, pues también era un virreinato.
Ahí se viene otro pedo muy grande.
Exactamente.
La joya del Imperio Británico.
La joya del Imperio Británico. Entonces, dicen, ay, claro, pues ¿dónde es? ¿Cuál? ¿Dónde es cómo? ¿Dónde es de quién? Uh-huh. Entonces, inclusive en el tema por ahí que mencionamos en el de Gandhi, mencionamos esa parte, ¿no? Que,
sí.
Que ya los ingleses se retiraron prácticamente, se creó una frontera así un poco.
Pues no me
es fácil juzgar, no estaban muy definidas. No, es fácil juzgar, pero imagínate en países. En zonas donde había montañas, sí. Donde hay montañas de tamaño, ¿dónde pones una mojonera? ¿O cómo estableces un límite? ¿Cómo le haces, cabrón?
Exacto. De hecho, que incluso todavía hay zonas que no saben, o sea, que son como tierra de nadie, ¿no? Por
sí.
Lo difícil que es hacer las fronteras.
Sí, sí, exactamente. O sea, sigue habiendo acuerdos entre ellos, de uh-huh. acuerdos así de que, ok, aquí lo vamos a dejar, pero es de nosotros.
Claro.
Pues cuando se fue Inglaterra de esa región, dejó un relajo con India, con Pakistán, con la China, porque pues sí, como que dijeron, que okay, vamos a hacer los mapas de los límites, pero pues un conquistador inglés, ¿cómo va a limitar algunos sitios culturales, por ejemplo, o sitios de adoración?
Uh-huh.
Por eso es que las otras fueron hechas pues, Y como dice usted, es fácil juzgar, pero pues eso ha desarrollado una serie de conflictos en la zona desde que se fueron.
Es correcto. Así como, tal como lo dices antes, se fueron generando un conflicto, pero no era intencional, era la limitación de la tecnología, digamos. Actualmente pues tenemos satélites y todo eso, sí. Y es fácil de decir, ah, pues aquí. No, pero en ese momento no, en ese momento pues con lo que podías, ¿no? Con lo que tenías de, y con lo que podías lograr. Uh-huh. Entonces, continuando con ese tema, ya los hindúes y ya los chinos ya entraron al baile. Uh-huh. Empezando por Cachemira. Cachemira tiene por ahí una
un glaciar. ¿Mande? Padrísimos suéteres los Cachemira.
Ah, sí, son muy famosos los suéteres de Cachemira, pues como, son suéteres, son como chamarras. O eso
pues es sí, sí.
Es algo para cubrirse de frío. Ajá.
Es como los arapes ahí en Zacatecas, más o menos por ahí.
Para que establezcan la comparación y sepan de qué estamos hablando.
Los rebozos también de La Paz también.
Los rebozos de La Piedad.
Exactamente, sí.
Ya es que son los reboceros. Muy bien. Ya en 1972 también había un conflicto que estaba establecido, que era la guerra de Vietnam. Entonces, en ese momento, el presidente Gerald Ford ya quería, por ahí lo platicamos en uno de los videos de la guerra de Vietnam, de cómo ya a principios de los 70 ya los gringos ya querían salirse de ahí de Vietnam.
Sí, exacto.
Ya lo que querían, ya no, pero querían salirse de una manera digna. Y otra, y una de las maneras de suavizar la situación fue hacerse cuates de China. Y la primera visita a China la hizo Gerald Ford, fue algo muy promovido, fue algo muy difundido. ¿Y qué creen? Pues ya de repente ya no tenía tanta importancia el tibetano. Oye, fíjate que el tibetano. Sí, estamos platicando con los chinos y como que.
Sí, como que vemos.
Como que van a ser más. Van a dejar más. Les van a permitir más. El movimiento, va a haber más libertad, ¿eh? Pero luego me he hecho un grito al respecto. Se abandonaron a su suerte. ¿Quién quedó para esto? Entonces ya Tenzin Gyatso pues fue el que tuvo que hacer bajo sus espaldas la promoción de lo que estaba pasando en el Tíbet. Uh-huh. Ahora, el Tíbet, pues que digamos así, un país así que, ¿cómo le digo? Que tiene las grandes riquezas, que, pues no lo es. No lo es.
No tiene las playas, no tiene el mar, no tiene
grandes cerros.
Exacto, chingos de cerros.
Cerros y cerros y cerros. Y montañas y montañas y montañas. Un frillazo y unas alturas de que te tienes que adaptar. Uh-huh. Ah, pero los chinos. Los chinos no dan, como decimos aquí, no dan patos sin guarache. Uh-huh. Los chinos. Para que se den una idea, lo que es el subcontinente indio, que por ejemplo Bangladesh era parte del subcontinente indio, es una zona planísima, es prácticamente un pantano el país completo. Uh-huh. El subcontinente indio, ahora vamos a hablar sobre sismicidad, sobre geología.
Tectónica de placas.
Por ahí tenemos un capítulo también. Que ya Sam ya lo vio. Ya lo vio.
Claro.
Y en su continente indio chocó contra la placa de Eurasia. Pero fue un choque. Es un choque tan violento donde no se subdujo. No se metió debajo del continente. Entonces, ¿qué ha hecho? Elevar las montañas.
Claro.
Y también tiene la característica de que la placa de Eurasia es una placa muy rígida, es muy dura, no despliega más, sino que está resistiendo el choque de la placa indígena de la India. Esto hace que las montañas de ahí, toda esa zona sea elevada, pero también tiene otra característica. Todos los ríos de la mitad de la humanidad nacen en el Tíbet.
Wow, eso no lo sabía.
El Indo, el Ganges, el Brahmaputra, ¿cómo se llama este el de Vietnam? El Mekong, el Yangtze, todos los ríos de primerísima línea de Eurasia nacen en el Tíbet. ¿Por qué? Por el derretimiento de los glaciares. Entonces, para que se den una idea, China, al tener ese control, tiene actualmente 98,000 plantas de control, perdón, presas, 98,000 presas para la producción de energía y para el control del agua. Entonces, cuando quieren, le cierran a la llave a quien quieren.
Claro.
A quien quieren, claro. Entre ellos, inclusive también, pues, estamos hablando de Vietnam, Laos, la India, Bangladesh, Pakistán, Myanmar, uh-huh. que antes tenía otro nombre, Camboya. Imagínense, todos esos países, todos sometidos a la tercera parte también de la población mundial, porque entre la India y China tienen la mitad de la población mundial. Entonces imagínense, hay un conflicto, primero fronterizo, porque hay lugares que reclama China y reclama la India y China los tiene. De ahí que, por ejemplo, recientemente hubo un conflicto, estoy hablando de este año,
sí.
En el río Gawal, que es una frontera que está como media definida, como por acá. Hubo 20 muertos hindúes, y 4 chinos. Y dicen,
pues, ¿esa es la que se agarraron a piedrazos?
No, esas se dispararon.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que eso que mencionan Sam y que mencionan Rubí es porque hay un acuerdo. En China, bueno, entre China y la India ha habido conflictos, empezando en 1962, donde hubo un conflicto fronterizo, y en ese conflicto, pues los chinos pusieron una revolcadona a los hindúes, cosa que los hindúes no esperaban porque pensaban que casi iban de día de campo, decían, por la cantidad de población que tenemos, nosotros ya experimentados en la guerra, estos compas apenas vienen cansados de su lucha, pues que les vamos a hacer manita de puerco y no, cabrón. Entonces fue algo que le ardió mucho a China, a la India, porque se quedaron con posesiones que ellos asumían que iban a recuperar. Luego hubo otra en 1967, también hubo conflicto, hubieron que hubo otra en 1975, pero en esa 1975 estaba todavía Mao Zedong, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos llegando a un acuerdo. Son 3,500 metros de frontera, y cada vez que se encuentra una patrulla hindú o que se encuentra una patrulla china,
se dan
madrazos. Entonces vamos llegando, que haya, pero que sin balas, sin disparos, entonces sin armas. Entonces se grita, se dice,
se levantan el dedo.
Bueno,
es como tu mamá, ¿no? Así, a ver, niños, a ver, ya.
Tu mamá está en gorda.
Ya, por aquí. ¡Ah, este canal! ¡Qué chile! O sea, se estiran. Leo, a lo mejor ni se sienten tan ofendidos, a lo mejor más bien la expresión, porque dice, ¿qué está diciendo tu mamá? Pues era muy enojado, ¿no? Pues en hindú, ¿no? Y en bengalí, pues.
Pero las mentadas de madre sí, o sea, sí rebasan la barrera del lenguaje. O sea, sí, si un chino te mienta a la madre, aunque no hables chino, dices, momento, eso no son, no.
Exacto. Ajá. Aunque no se confundan, los alemanes te digan lo que te digan,
es una mentada. ¿Qué buenos ojos tienes? Un momento, eso no.
Tienes razón. O sea, deben ser expresiones que dicen, no, este güey me está diciendo.
Saludos a la gente que lo ve desde Alemania. Guten Tag.
Guten Abend, Guten Tag. Whatever.
Llegaron a ese acuerdo, 1975. Está bien. Entonces, había choques continuamente. pero como la zona no son no está muy poblada, pues no era tanto, pero se encontraban una y era conflicto uh-huh. Era conflicto. ¿Qué pasó en este año y en el año 2019 que ya hubo choques ya hubo disparos? Y en el 2017, esto sí.
Ah, sí.
En el 2017 iban a llegar a un acuerdo en cuanto al tema del agua. Porque no, es que no puede ser que estas personas controlen literalmente todas las afluentes y nosotros acá pelando nosotros cuando quieran nos van a cerrar la llave. Uh-huh. ¿Y saben dónde fue?
En Wuhan.
No.
O sea, hay lugares tan malditos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí, efectivamente, fue una reunión que no prosperó y que China ha hecho un lado. Siempre que ha habido reuniones de este tipo, creo que y que se reúnen, pues, los diferentes países interesados, ¿no? O sea, van desde la India, van los camboyanos, van los de Myanmar, van los de
Pakistán,
etcétera. China dice que se apega, que va a revisar, que se apega a su derecho, uh-huh, territorial de verificar las afluentes. De ahí que lo peligroso de esto es la China. Y la India, entre los dos, tienen casi 3 millones de habitantes. 3 mil millones de habitantes. Y tienen armamento nuclear. Uh-huh. Los dos tienen armamento nuclear.
Que es básicamente por lo que no han procedido a darse la mano.
Es correcto. O sea, ellos mismos han visto que pues tienen que tomar con mesura ciertas.
Es como una guerra fría recargada, ¿no?
Exactamente. Es una guerra fría. Que en la cual los dos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Pues tenemos que mejorarnos. Por eso llegaron también en el 75 ese acuerdo. ¿Sabes qué? Que se den en la madre, que se golpeen, partien, que se lamenten y que lo que sea, se escupan, pero que no saquen las armas. Uh-huh. Y esto que pasó recientemente, prácticamente los dos países tuvieron pues el acuerdo es que, ¿sabes qué? No hay que hacer mucho terrible, pero pues les hicieron honores a los soldados muertos en el conflicto, uh-huh, cosa que no podía pasar desapercibido, pero por ahí estos muchachos eran muy, muy, muy acelerados, pero ya los aplacamos. Es más, no volvemos a mandar gente como esa, que es verdaderamente complicado para tanto para chinos como para hindúes llegar y cumplir el deber de cuidar su frontera a esas alturas. Es un gran esfuerzo estar a 4200 metros,
pues sí,
y
patrullando,
patrullando, o sea, déjate del frío. Realmente esta es una zona, creo que estás al doble de donde te da ya el mar de montaña. Entonces ese es el ahora. Otro factor es, también viendo la cuestión geológica, es que todo, por ejemplo, la cordillera de los Andes y algunas de las grandes cordilleras, bueno, las más grandes son la de los Andes y la del Himalaya, que es más grande la de los Andes, pero es la menos alta. Uh-huh. Alta, la de los Andes tiene mayor longitud. La del Himalaya tiene mayor interés en el sentido de que en todo, montaña de origen geológico por empuje siempre hay minerales que no te encuentras en la superficie porque estás extrayendo, o sea, el mismo naturalmente estás extrayendo todo aquello que está dentro de la tierra, ¿no? Metales, bueno, por ejemplo la India ahorita desde sodio, desde cobre, desde silicio, desde iridio, metales y elementos no muy comunes los está pudiendo extraer y sin ningún problema, porque ahí están, sí. Ahí están. Entonces, eso le da muchísimo poder a China y también le produce un daño ecológico a nuestro...
3 horas después.
¿De quién estamos hablando?
De la India.
Tíbet.
Es el Tíbet.
Fallé en mi misión de recordar que estábamos hablando.
Sí,
¿qué pasó?
Sí, no estás así con el simbolito de...
Pues en el Tíbet hay ríos totalmente contaminados. Hay gente que vive de la ganado del yak. El yak es como un buen cornudo, lanudo, que por cuestión evolutiva tuvo que tener una manera de protegerse del frío. Pero están muriendo porque beben agua contaminada. Cosa que, pues, a los chinos no les ha causado. Bueno, por ahí están sacando, extrayendo su...
A ellos ya les vale madre.
Claro. Fíjate que hay algo positivo en este caso. El líder, que ya tiene 10 años y que parece que va a continuar, Xi Jinping, él le está dando un enfoque, lo que no había pasado con Jiang Zemin ni con Wang Feng ni nadie, le está dando un enfoque a la ecología, porque antes China no
le valía.
Además, en el año 2010 China estaba produciendo 200 plantas de carbón a la semana. De carbón,
no,
o sea, brutal. Entonces ya está, digamos que está reconvirtiendo su manera de ver, porque está viendo que está, Xi Jinping se dio cuenta que pues está también de por medio la supervivencia de China. Uh-huh. Xi Jinping es un líder muy interesante, porque cada 5 años, esto lo estableció Deng Xiaoping. Decir, no, ¿sabes qué? Que sean 5 años y con posibilidad de reelegirse otros 5. Y esta vez el nuevo Congreso de China está pretendiendo que no haya...
Que no haya límites en la elección.
Que no haya límites en la elección. Entonces, esto habla de que Xi Jinping es un tipo que a China le apuesta mucho a su liderazgo. El tipo ha logrado muchas cosas en China, cosas verdaderamente, muchos temas o muchas situaciones que él ha permitido realmente siguen doliendo para la humanidad. Uh-huh. Creo que les había platicado sobre esta etnia,
los Uyghurs, ¿no?
Los Uyghurs.
Ajá.
Bueno, Uyghurs.
No sé cómo se pronuncia, Uyghurs. Ya acabo de machucar la palabra espantosamente.
No, pero ellos prácticamente no tienen, o sea, hay muchas restricciones, nomás porque son...
Que son chinos musulmanes, ¿no?
Son musulmanes. Y son morenos.
Ya.
Son morenos, o sea, se oye. Sí. China está siendo muy racista también con ese sentido y se lo están permitiendo. Entonces, ¿qué está haciendo la India? Okay. La India dice, bueno, estoy sometido al poder de los chinos.
Porque hoy por hoy China tiene mucho más posibilidades de hacer un ataque más violento hacia la India que la India a la China, ¿no?
Es correcto. O sea,
el palo más grande lo tiene China.
Y su ejército está mejor organizado, tiene armamento más sofisticado. Es más, de hecho, India ha desarrollado su propio armamento. Tiene dos aviones caza de quinta generación, desarrollados por China, copiadísimos, ¿eh?
Sí, copiadísimos. Como todo. Ajá.
Copiadísimos, pero los tienen. No igual.
Pues es el Raptor, se llama Laptor. Así, ahora lo cambiaron.
Raptor, es un ratón.
Es un Laptor. Saludos a la gente de China, ¿cómo no?
Sí, saludos, yo trabajo con mi Coca-Cola y le voy a brindar también aprovechando que Sambro está haciendo.
No consuman bebidas energéticas.
La coca es muy dañina.
El único saludable es agua.
Yo como el dicho de agua. Como que sea un algo de agua.
No, coca no, agua.
Ajá. Él sí es disciplinado. Sam sí es disciplinado. No como nosotros. ¿Qué está haciendo la India? Dice, no, pues tengo necesidad de otra salida donde también tenga que ver con el poder económico de China. Entonces la India tiene a su lado un estrecho, el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca, por ahí pasa el 80% del combustible chino. Entonces está teniéndolo, forzándolo a conversar, a generar un tratado donde dice, oye, tú te vas por el agua, yo te cierro la llave del combustible. Y de alguna manera está funcionando porque China está siendo menos agresivo con este tema del agua. Que no deja de ser preocupante porque para el año 2050 la tercera parte de los glaciares de el Tíbet van a desaparecer al ritmo que vamos. Entonces va a haber una población creciente con menos agua. Ese va a ser el verdadero poder. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿qué sigue haciendo el ¿cómo se llama? El Dalai Lama sigue promoviendo la paz, pero ya ahora ya no habla en términos de liberen a mi pueblo, sino que le den oportunidad de participar democráticamente, y si lo están haciendo los chinos. O sea, los chinos les dicen, ok, tú no eres el líder. Tú, esto no es una teocracia. Que te quede claro y dilo claramente. Y efectivamente vamos a permitir que haya elecciones al modo chino, pero las está viendo. Entonces él ya cambió, ya está haciéndose, el Dalai Lama ya se está haciendo como políticamente correcto.
Ya todo.
Ya un poquito más,
se va metiendo un poquito más al huacal.
Al huacal, y ya no critica a los chinos, porque los chinos, de que se había fotos del Dalai Lama. En el 2008, en las Olimpiadas de Beijing, se aprovechó y muchísima gente, pero eso siempre sucede. Siempre que hay Olimpiadas en algún país, se aprovecha, inclusive en México en 1968, cuando Tlatelolco venía las Olimpiadas de México. Y se aprovechó como un escaparate para mostrar la inconformidad, los daños, también la represión, etcétera, etcétera. O sea, eso siempre ha sucedido, y más en países. Y en Sudáfrica, en el 2010. En el Mundial de Sudáfrica 2006.
No, 2010.
En África 2010. Muy cierto, fue en el 2010. También hubo lo mismo. Sin embargo, ya no con la misma intensidad, porque ya era un país, ya es un país democrático. Ya Nelson Mandela ya había democratizado, digamos, el país, y ya le permitían. El hecho de que le haya habido un mundial en Sudáfrica es porque se lo permitió en la nomenclatura mundial, ¿eh? O sea, ya le dijeron, ok, ya estás portándote bien. Y el Dalai Lama, les voy a comentar algo curioso. En los años 50 había un tipo que escribió mucho sobre el Tíbet, que se llamaba Lobsang Rampa. A lo mejor han escuchado a Lobsang Rampa. Lobsang Rampa escribió un libro que fue un super exitazo, que se llamaba El Tercer Ojo. Entonces, hubo un líder de origen alemán, austriaco, para ser específico,
okay,
que se llamaba Heinrich, ahorita recuerdo el apellido. Heinrich Herrer.
Okay.
Que él era nazi y él promovía el nazismo. Pero cuando vio cómo se vivía en el Tíbet y la manera en que los chinos sometieron a principios de los 50 al Tíbet, que él cambió radicalmente su manera de pensar y lo promovió. Inclusive hay una película de 1997 que se llama Siete años y un tigre.
Ah, cierto, sí, 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 sí.
Que salió
Brad Pitt,
exactamente. Habla sobre este personaje. Pero él mismo hizo algo curioso. Él dijo, ¿saben qué? Ese Lobsang Rampa no existe. Búsquenlo. Y va dando con él. Y se llamaba Cyrillus Hoskin. Y ese Cyrillus Hoskin, se había hecho rico escribiendo, nunca había ido al Tíbet. Pero fue algo simpático. Y el tipo fue sometido a tanto bullying, como decimos ahorita, que se fue a vivir mejor a Canadá y allá falleció en Calgary. Es más, hizo canadiense. Y curiosamente, hablando esto de los siete años en el Tíbet, hubo otra película que se llama Kundun, que habla sobre la infancia del Dalai Lama, escrito por un... Es una novela. Ajá. Pero fue con Martin Scorsese. ¿Y saben qué año fue? 1997.
No, ¿a poco?
¿En serio? Es algo que yo... Ayúdenos a investigar eso, por favor, Sam. ¿Qué los gringos, cuando sale una temática...
Ah, sí, se vuelca. Sí. ¿Se acuerda usted con la de Armageddon? Impacto profundo.
Ajá. Pico de Dante, volcán.
Sí, es cierto, sí, cierto. Sí.
Pico de Dante y salió del volcán. Bueno, ¿cómo está eso? No sé.
Hollywood, ya dejen de balancear sobre un tema así, porque se van con todo.
Sí. Eso yo no lo he entendido. Intenté investigarlo, pero no tengo ninguna respuesta. Así que si nos ayudas, terminamos de tareas.
Yo me voy a echar a aprovechar. Ahorita que decía del autor este que nunca había viajado al Tíbet. O sea, él nunca fue al Tíbet.
No.
Y escribió libros y se hizo de mucha lana. O sea, con Mili Vanilli, o sea, no cantaban, y lo cachaban y se fue a ir a Canadá.
Sí.
Mira, nada más.
No, pero para eso, es más. Yo en 1980 leí El Tercer Ojo,
okay,
sin saber de Lobsang Rampa, sin saber todo, y ya tenía años que ya el tipo ya, y yo que místico, qué pinche poder de introspección, no manches, güey. Este ha viajado hasta el mismísimo Nirvana, y nada, pues se hizo la lana del mundo en eso. Escribió varios libros, escribió 19 libros, pero ese fue su éxito, sasazo. El tercer ojo. Muy bien. Entonces, dando ya un repaso que podemos decir de tipo resumen concluyente es, el Dalai Lama ya ahora sigue promoviendo el budismo. Uh-huh. El budismo a la manera de, porque el budismo también tiene, que el budismo ya se le llama, decimos que es una filosofía porque le falta la parte principal que es un Dios. Ellos tienen su aspiración es llegar al nirvana, que es llegar a un estado de perfección, de felicidad y de no necesidad. Ahora, fíjense que como también como dato, el Dalai Lama es un personaje, ¿cómo se elige? Muchos dicen, hay inclusive la creencia de que es como la encarnación de Buda.
¿Sí?
Pero no, es la encarnación de una diosa, que se llama Avalokitesvara. Avalokitesvara,
wow.
Avalokitesvara es la diosa que se encarna. ¿Y cómo lo detectan? Pues van unos monjes, ya falleció Dalai Lama, y van a buscar, y uno de ellos se percata, no sé qué le pasa, no sé si está en trance, no, pero dice, ¿sabes qué? Esta es la encarnación de Avalokitesvara. Él es, no de Buda, es de esta diosa. ¿Por qué? Porque igual que todisísimas las religiones, el budismo no es uno. Tiene una serie de ramificaciones extenuantes. Es más, el budismo siempre para nosotros, o por lo menos para mí, siempre fue la religión que nunca cometió un acto criminal para someter a alguien. No, nunca quiso convertir a alguien.
No hubo cruzadas de budismo, no hubo inquisición del budismo, no hubo...
Nada, hasta la fecha, cabrón. Hasta la fecha, porque en Myanmar en Myanmar están haciendo una depuración donde los budistas están haciendo matazón de musulmanes que se están yendo a Bangladesh.
Sí.
Ahorita hay una verdadera.
¿También que iban budistas?
Sí,
¿también
iban? Es lo que yo pensé. Digo, no manches, también que iban, cabrón.
Era la única religión que yo sí. Decía, como bueno.
Ajá.
Okay. Claro. Si yo hago una religión, me hago budista.
Uh-huh.
Ah, pues ahí hay una depuración, hay una limpieza religiosa y étnica en Myanmar. De budistas hacia musulmanes.
No manches. Ya para.
Están yendo a Bangladesh porque es el lugar más cerca. Donde Bangladesh no se sostiene ni solo los pobres. O sea, es un país altísimamente dependiente de ayuda internacional y de pobreza. Ellos, en cuanto empiezan los monzones, se inunda todo, cara. Se inunda todo. Es un país tremendamente. Sufre muchísimo. Socialmente, y están llegando esas miles de refugiados porque están siendo masacrados en Myanmar por los budistas. Okay. Es realmente de ya no creo en la humanidad, ya no sé quién creer, ¿no? Entonces, el Tíbet, ese es el gran poder del Tíbet, o sea, le suministra agua a la mitad de la población mundial. Y un solo país tiene los grifos. Un solo país. Donde es el gran país contra otro gran país que tienen frontera y están así a un botón de dispararse nuclearmente. Bueno, efectivamente no lo hacen. De ahí que, por ejemplo, ay, que China y Estados Unidos enemigos. No. Enemigos China y la India. Ellos sí traen con queso, con qué aborrecerse, ¿no?
Y pues curioso que se escuche más lo de China y Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Cuando ya sabiendo esto es más obvio que China e India traen el pedo.
Están en su frontera y con recursos naturales de supervivencia como es el agua, donde uno lo puede amenazar al otro claramente.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
¿Y tú crees que se vaya a desenfrenar una tercera guerra mundial?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. O sea, pero finalmente siempre existe la modalidad de supervivencia de la humanidad.
Uh-huh.
Un día vamos a platicar sobre héroes, porque para mí son héroes soviéticos que recibieron, que estaban viendo por pantalla que venían misiles. Misiles.
Sí, me sé esa historia. Sí, me la sé. De que pensó un marino, ¿no?
Ha habido tres.
¿O iba a salir uno?
No, no ha habido
ya,
tres.
Ya, claro. Y que no hicieron nada. Que
dijo, no, esperen. Oye, pero alguien. No, esperen. Hasta que recibamos la noticia de que cayó. ¡Ah! ¿Cómo se te ocurre decir?
De hecho, falleció recientemente uno de ellos,
sí,
¿no?
Sí, recientemente.
Le hicieron gran palmaya.
Le hicieron una. Sí, sí, sí.
No sabes esa
historia. Sí. Es una historia corta que puedes platicar sobre estos personajes, ¿no? Y fueron solamente soviéticos, cosa que no me sorprende. Los sistemas soviéticos, pues sí tendrían a fallar un poquito más, ¿no? O sea, además, que cosa que peligró el mundo, y afortunadamente hubo gente que conservó la cordura, por llamarlo de una manera, ¿no? Muy bien, entonces, este es hasta aquí el tema del Tíbet. Sometido por China, como tal como lo hemos concebido siempre, pero donde vemos que existe una serie de situaciones o digamos hay una serie de engranajes que impiden que esto estalle, más está muy cerca y realmente los enemigos están a la puerta uno del otro.
Pues nada, muchas gracias. Espero que se les haya hecho entretenido, interesante, que hayan aprendido algo. ¿Tú cómo viste el tema?
No, pues es que, no, o sea, como tú dijiste, o sea, es un mucha gente común y corriente como yo, saben del conflicto en Medio Oriente, saben del conflicto en otras zonas más populares, por así llamarlas, pero y yo no tenía idea de la cantidad de conflictos que existían en la frontera con la India y la China. Sabía del conflicto con India, con Pakistán, porque pues, no sé si usted ha visto que luego tienen estos displays de soldados indios y pakistaníes que están un quien vive, que son altísimos los dos y son... Algún día platícalo, porque eso de esas también es muy interesante.
Lo sacamos, ¿no? El de Gandhi, sí, el de Gandhi
no lo he echado todavía.
Ese de Gandhi, y ahí un buen rato, Rubí grabó ahí de cuando van a cerrar la frontera a las 5 de las calles.
Sí, te pasa.
Y no, hacen todo un espectáculo.
Levantan las patas así como hasta arriba.
Sí. Está bien, mamón, como siendo un merrinchazo.
Ajá. Luego se levanta.
Sí.
Hay hasta graderías, es todo un espectáculo. Hay hasta graderías, entonces sí, es una demostración de fuerza. Y los dos países, también Pakistán, tienen un bandolero,
¿no? Sí, entonces, o sea, este conflicto no se conoce mucho. Yo no tenía idea de la cantidad de agua que, pues, o sea, que posee la cordillera del
Tíbet. Es un río. Perdón. Esos ríos nacen en el Tíbet, o sea, que son ríos. El Indo, el Ganges, los ríos sagrados de la India, el Brahmaputra, el Mekong, que le da a todo, a Vietnam, a Laos y a Camboya, el Yangtze, verdaderamente son ríos inmensos que nacen en el Tíbet, cabrón. Imagínate el poder de detener ahí lo 98,000 represas.
Y en realidad, o sea, yo igual, o sea, no tenía idea cuál era la razón detrás de que la China estuviera tan empeñada en someter al Tíbet, porque pues también no se le da mucha atención. O sea, creo que hasta a China le conviene que no se hable del tema, porque
es
no,
correcto.
Hay un cierto sesgo de medio o mediático para no dar a conocer el conflicto ahí, porque seguramente no le da convenir a China que se hable del tema.
Claro.
Pero por eso es que estoy aquí con ustedes escuchando de primera mano el conflicto en el Tíbet, y bueno, pues es por demás muy interesante.
Sí, exactamente como lo acabas de decir, como que, ay, ¿cómo es posible que China sea tan caprichudo nomás por el Dalai Lama?
Exacto.
No tiene nada que ver el Dalai Lama. Hay intereses mucho, muchísimo más poderosos.
Pero a ellos les conviene que tú pienses así.
Exacto.
Ay, pobre el Dalai Lama, chino.
Sí,
es mejor, enfóquenle la atención. Hay que decir que el Dalai Lama visitó tal país y que nos pareció mal. Y ahí está, genial, ¿no?
Sí,
genial,
claro.
O sea, la atención está enfocada en lo que no es interesante.
Exacto.
Así es. Pues bueno, qué honor haberte tenido aquí con nosotros, Sam. Ojalá estuvieras aquí siempre.
Yo me la paso genial, yo regreso cuando me van a invitar, ahora yo acá. Total, que yo vi que sí llevo.
Exacto.
Ya sé cómo llegar.
Ya conoces el camino, como dicen en varias partes.
Exacto.
Ya conoces el camino.
Ajá.
No, muchísimas gracias. También para mí es un gran honor que hayas estado aquí presente, que hayas apostado, que no hayas tenido que estar detrás de la pantalla para recordar, sino que estar directamente. Y sobre todo, son bienvenidos los comentarios inteligentes, como los de Sam, y como los de muchos de ustedes que nos ven. Y que realmente no dejan de sorprendernos por la cantidad de comentarios alusivos que realmente son
aportan,
¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos ve gente que realmente le interesa saber sobre el tema y tenerlo de primera mano y que nos aporta. Eso es genial.
Muy valioso. Y pues bueno, gracias a todos. Sigan a Sam, si no lo conocían, vayan a las redes de
Sam, si quieren reírse buen ratillo y si quieren escuchar algunos sarcasmos originales, ahí los van a escuchar con Sam.
Así es, aquí les voy a dejar sus redes sociales y pues no se olviden, suscríbanse, compartan, dejen su like, su comentario. Hay unos que ya nos hacen el favor de poner nomás hola, pero pues eso sí.
Claro, sí.
Eso aporta para el algoritmo. Entonces, gracias y pues nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
¿No hay saludos?
No, esta vez no, porque queremos que todo sea sobre esa parte.
Muy bien.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Bye.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.
We'll be right back.